En A Media Sesión hablamos de salud.
...2,8 millones de españoles conviven con la poliposis nasal, una enfermedad inflamatoria crónica que va mucho más allá de una simple congestión. Pérdida de olfato, fatiga, alteraciones de sueño y un grave impacto emocional que forman parte del día a día de estos pacientes, aunque para muchos sigue siendo una gran desconocida. Y con motivo de que hemos celebrado el Día Nacional de la Poliposis Nasal, hoy hablamos con Vanessa Limons, presidenta de la Asociación Española de Pacientes con Poliposis Nasal, AEPONA. Vanessa, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros, buenos días, un placer.
Vanessa, un dato que llama mucho la atención es que casi 8 de cada 10 pacientes de poliposis nasal pierde el olfato. Yo te pregunto, ¿cómo de incapacitante es vivir sin olfato?
Pues a ver, un 78%, sí, es un dato muy, muy elevado. Y es vivir sin olfato es como, a la vieja usanza, sería como vivir sin ver. ¿Por qué? Porque el olfato es un sentido muy importante que está en nuestro día a día, ¿no? Cuando cocinamos, cuando pasamos por lugares donde hay diferentes tipos de olores, ¿no? Tóxicos o no tóxicos, y a todo el mundo le gusta ponerse un perfume, una colonia y oler, ¿no? Sí. O si no se acuerda, si se ha olvidado de ponerse colonia, volver a ponérsela y no oler tanto. A ver, ¿por qué es tan importante? Es muy invalidante. Ahora estaba haciendo un poco de broma, pero es muy importante porque es un olfato, que es un sentido que cada día está presente en todo lo que hacemos, por ejemplo, en la propia alimentación.
Claro.
Una persona sin olfato es una persona que tiene infinitamente menos gusto que otra persona. Sí. Puede que incluso hayan pacientes con anosmia que incluso pueden llegar a perder el gusto de la comida. Por ejemplo, en la asociación hay compañeros y compañeras que han tenido muchos años anosmia y, por ejemplo, han tenido que volver a estudiar, como alguien que dice, a practicar los olores porque no se acordaban. Hacían tantos años que no tenían olfato que, por ejemplo, el olor de un limón, no sabía que era el olor de un limón. Es invalidante en todos los sentidos. Sí. Incluso cuando uno pone un cazo en la sartén, y como todos nos podemos olvidar, ¿no? Si no hueles el fuego o el quemado del aceite,
claro.
pues es
O el estado,
¿no?,
de los alimentos, si están en buen estado.
Correcto.
O no. O incluso la capacidad evocadora, ¿no? Porque el olfato es el sentido más relacionado con la memoria. Cuando hueles algo que te hacía, yo que sé, tu abuela, pues
correcto,
eso lo pierdes. Eso es algo que te quedas sin ello cuando tienes anosmia. Es tremendo. Vanessa, desde la asociación...
Perdona. No, algo que te quería decir, que simplemente tener un hijo, tener un bebé y tener los bebés que llevan pañales al principio, ¿no? Sí. Pues el simple hecho de no poder saber si se han hecho pipí o popó, es algo muy angustiante para una madre, ¿no? Tienes que estar vigilando 24 horas.
Es tremendo. Además, Vanessa, desde AEPONA denunciáis que muchas personas tardan más de 5 años en recibir el diagnóstico correcto. En tu opinión, en vuestra opinión, ¿por qué se produce este retraso?
Bueno, todos sabemos que cada vez somos muchas más personas en España y, bueno, la seguridad social está saturada, pero también un inconveniente muy grande que tiene todo esto es que es una patología invisible. Es decir, hasta el propio paciente, durante el primer periodo de la primera etapa de la enfermedad, piensa que está continuamente resfriado o que tiene una alergia, ¿no? Está, jolín, otra vez, que he hablado de alergia o un recién resfriado. Entonces, el propio paciente tarda en ir al médico de atención primaria porque a veces cree que es un propio resfriado o algo, una alergia que se toma antihistamínico y ya está. Y bueno, entonces luego vas al médico y le explicas que no, que esto que te está pasando ya llevas como medio año así. Entonces el médico lo que hace primero es hacerte un diagnóstico pues muy convencional, te da una medicación convencional basándose en una posible alergia o te deriva a hacerte unas pruebas de alergia que tardan mucho tiempo en llegar esas pruebas. Y entonces cuando yo creo, te lo digo como lo hablo desde mi experiencia, que hace 30 años que padezco poliposis nasal, Se confunde, o sea, yo creo que hay falta de información también en atención primaria de lo que se trata de esta patología, lo cómo vivimos, lo mal, que no somos unos quejicas, al contrario, sino que queremos soluciones. Entonces se tarda porque, claro, también que te deriven a un especialista también se tarda bastante. Entonces todo esto entre que tú vas, porque sabes que hay una persistencia en tu patología, vas al médico de atención primaria, prueba unas cosas convencionales porque no es especialista en otorrino, claro. Y entonces es complicado para esa persona también saber que puede tener una patología nasal. Luego, cuando al final agotas el tratamiento convencional para ver que no sea una simple alergia, te derivan a un especialista, pues pueden pasar 1, 2, 3 años. Ese es el problema, claro. El inconveniente. Porque eso te digo, es en el trabajo eres ¡ay! Otra vez te has resfriado, otra vez, oye, siempre estás con mocos, ¿no tú? O sea, en nuestro entorno, nuestra propia familia, que convivimos 24 horas, es que es como algo que no es que no se quiera la atención, sino que es muy complicado, porque solo los personas que lo padecemos sabemos que es algo súper molesto, que tiene un montón de comorbilidades, y nuestro entorno nos identifica con un simple resfriado, ¿no? Si yo veo a una amiga cada mes, pues cada mes va a pensar que tengo la mala suerte de estar resfriada.
Claro.
Pero ella no es consciente
de la realidad, porque además, Vanessa, esta patología, la poliposis nasal, no solo afecta a la nariz, se altera el sueño, hay fatiga diurna, baja el rendimiento laboral. Al final, yo tengo que preguntarte también, no solo por tu experiencia personal, sino la de aquellos que están en la asociación, ¿cómo de profundo es el impacto de esta enfermedad en la calidad de vida?
Por supuesto, yo estoy aquí para representar a todos mis compañeros y compañeras que son pacientes, y yo hablo, cuando muchas veces hablo en voz alta, es o por caso en vivido en propia experiencia o por muchas experiencias que me explican. A ver, la poliposis nasal merma muchísimo, muchísimo, muchísimo la calidad de vida de una persona. ¿Por qué? Porque como tú acabas de comentar, no solo se trata de perder el olfato, sino que empiezas a tener apneas de sueño, te despiertas, tu nariz se tapona, tienes que despertarte a sonarte la nariz, no puedes respirar, a veces acabas respirando por la boca, eso te provoca fatiga, no descansas, te levantas como si te hubieran dado una paliza porque no has dormido bien. Muchísimas, muchísimas cosas. Luego, dolores de cabeza, porque lo que todas las mucosidades se concentran en la parte parasinusal del paciente, la parte de arriba, que estás como hinchado, o sea, a primera vista, a simple vista, no hay un hinchazón, pero tú te tocas la parte de la frente y te duele. Luego tienes, a veces, hay comorbilidades como otitis de repetición, hay personas que tienen esofagitis a consecuencia también de la poliposis, dermatitis atópica y asma, sobre todo, porque hablamos de la poliposis, pero ¿quién fue antes, el huevo o la gallina, no? Pues todas estas comorbilidades que te comento son muchas cosas que también convive un paciente con poliposis nasal. De hecho, nosotros como asociación un día fuimos a exponer la realidad a un departamento gubernamental importante, que no voy a decir ahora nombres, para explicar realmente que no era simplemente perder el olfato, como esto nos pasó cuando empezó la pandemia, que mucha gente perdía el olfato a consecuencia del COVID-19. Claro, la gente estaba pasándolo muy mal, pero es que los pacientes con poliposis
lo pasan siempre. Sí. Claro, están siempre.
Y llevamos años y años y nadie nos hacía ni caso, claro. ¿Sabes? Nadie. O sea, nosotros no sabíamos ni lo que era entrar en un restaurante o ir a un sitio a hacer una barbacoa y no saber, o sea, que no tener absolutamente ningún tipo de olor, ¿no?
Pues claro, sí.
El COVID-19 se presentó, entonces empezó a hacer hincapié en este tema.
Y ahora tenemos más pertinente que nunca esa campaña de GSK con Seorl CCC y con Aepona, y que tiene un protagonista muy especial. Es un personaje digital, Pablo, creado para poner cara a la enfermedad. Vanessa, da la sensación, escuchándote, escuchando las circunstancias y las servidumbres de esta patología, todo lo que genera, de que necesitamos pedagogía, concienciación en torno a la poliposis nasal, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, porque aparte de los síntomas físicos que te he comentado antes, también tienen un gran impacto en la salud psicológica. Pablo, que nace de la mano de GSK. Pablo somos todos. Pablo es un personaje, pero Pablo sería pues todo ese 78% de la población que tiene poliposis nasal reflejado en un avatar, ¿no? Que no entiende ni de raza, ni de colores, ni de altura, ni de ningún tipo de característica física, sino que Pablo es Pablo, una persona que puede ser cualquiera, podemos ser Pablo, y creemos que es una que nos va a representar muy, muy bien en esta campaña para, como dices tú, para concienciar y para ver que a través de Pablo se reflejan absolutamente todas las sintomatologías y todo lo que padece cada uno de ese tanto 78% de la población española que bueno, perdona.
Sí, de esos casi 3 millones de españoles que tienen la poliposis, sí, y 8 de cada 10 de esos casi 3 millones que tienen esa anosmia.
Sí,
con esa reflexión nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Vanessa Limonge, presidenta de la Asociación Española de Pacientes con Poliposis Nasal. Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros por ponernos voz y por ayudarnos a concienciar esta enfermedad. Un abrazo y feliz día.
Y para muchos, sin embargo, sigue siendo esta patología una gran desconocida. Con motivo del Día Nacional de la Poliposis Nasal, hablamos con la doctora Isabel González Guijarro, del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación.
Vamos a empezar por la base, que hay que entenderlo bien. ¿Qué es exactamente la poliposis nasal, la rinosinusitis crónica con poliposis nasal? Hay quien puede pensar que esto es tener pólipos o tener alergia y no tenerla resuelta, pero parece que es más que esto, ¿no?
Pues es bastante más. Lo que pasa es que es una enfermedad muy poco conocida y muy banalizada en la sociedad, porque realmente es una patología benigna, pero que limita muchísimo la calidad de vida del paciente. Debemos sospecharla cuando empezamos a respirar mal por la nariz durante más de 12 semanas y normalmente esto se acompaña de falta de olfato que va poquito a poco disminuyendo. Luego comentaremos qué implica esto.
Claro, es paradójico que al final, teniendo eso casi 3 millones de españoles afectados, como nos contabas, sea una enfermedad invisible, infradiagnosticada. En tu opinión, ¿a qué se debe esa falta de diagnóstico? ¿Es porque se confunde con un resfriado persistente o con una rinitis alérgica?
Yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Por un lado, sí, el pensar que es un catarro que no se te acaba de pasar. El propio paciente silencia la sintomatología porque el que tiene enfrente no le da el valor que él está, que él lo percibe, con la que él lo percibe. Y desde primaria a veces pues no tienen herramientas fáciles, reproducibles, para decir, que salte la tecla y decir, mira, es esto. Voy a mandarlo al otorrino a ver si es o no es una poliposis, porque la única manera que tenemos de diagnosticarla es con una cámara viendo la nariz por dentro.
Vamos a suponer que ya se ha diagnosticado y la pregunta que nos surge, claro, es cómo lo abordamos. ¿Siempre el tratamiento es farmacológico? ¿Hay cirugía? Porque los especialistas insistís en que hay que explicar muy bien al paciente qué le pasa y para qué sirve cada tratamiento que se le imparte, ¿no? Que se le diagnostica y se le prescribe.
Efectivamente. Los escalones terapéuticos están muy bien definidos en todas las guías, tanto europeas como españolas. La guía europea es la Euphora y la guía española es la Polina. No todas las poliposis son iguales. Hay poliposis que sí que las operas y puedes controlar la enfermedad. Esa es la que llamaríamos no tipo 2. Pero el 85% de las poliposis nasales, de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, está basada en lo que llamamos inflamación T2. ¿Qué es eso? Es una enfermedad inflamatoria sistémica, es decir, puede afectar solo a la nariz o puede afectar a la nariz y al pulmón, puede afectar a la nariz, al pulmón y al esófago o a la piel. No se limita siempre a un solo órgano, Diana. Depende de otros muchos factores, que no vamos a entrar ahora en ellos, el que esta enfermedad esté restringida o no a una sola esfera. Si es verdad que la vía aérea ahora le llamamos vía global, ¿por qué? Porque la mucosa nasal y la mucosa pulmonar es muy similar. Entonces, enfermedades que afectan a un área podrían afectar a la otra y debemos de tenerlo presente cuando tenemos ese paciente en nuestra consulta.
Hablabas antes de los efectos, ¿no? Parece evidente, leyendo un poquito sobre ello, que la poliposis nasal no afecta solo a la nariz, ni mucho menos. Tiene efectos en alteración del sueño, en fatiga diurna, en bajo rendimiento laboral. Pero más allá, y a tenor de lo que nos estabas contando, ¿se equipara a otras enfermedades respiratorias crónicas que sean más conocidas, para que tengamos una idea?
Pues, por ejemplo, existen estudios que comparan la carga vital de la poliposis nasal con la EPOC, que es mucho más conocida, con la insuficiencia cardíaca e incluso con la angina inestable. Es verdad que estas enfermedades son más limitantes y más conocidas porque dices, ah, no, es que es el corazón o es el pulmón, está muy grave. Pero la carga global de los síntomas se equipara a esas enfermedades tan conocidas.
¿Y cómo nos comportamos los pacientes? ¿La falta de adherencia es un problema en esta enfermedad?
Sí, precisamente por la banalización,
claro,
tanto de la sociedad como del propio paciente. Si tú le explicas que en la mucosa nasal existen unos pelitos, que son los cilios, que tienen la función del aclaramiento ciliar y de llevar el moco, que es normal que produzcamos, hacia la garganta para poder eliminarlo, y que en la enfermedad que ellos tienen, ese moco, por un lado, es más espeso, esos cilios se mueven peor, y aún encima el epitelio está desestructurado por esa inflamación, por la inflamación que comentábamos antes, la T2. Eso hace que toda la función nasal esté mal. Si tú explicas por qué tienes que hacer un lavado con arrastre para evitar la barrera que existe entre la mucosa y el fármaco que vas a dar, es lógico que entiendan. No es lo mismo barnizar una mesa que ya está pulida que una mesa que tiene barniz por encima, no,
claro,
queda igual.
Claro. Buena comparativa. La campaña entonces que presenta GSK con Seorl CCC y con Aepona parece bastante pertinente, ¿no? Presenta un protagonista especial, Pablo, un personaje digital, un avatar que quiere poner cara a la enfermedad.
Sí.
Te pregunto dos cuestiones. ¿Era necesario un personaje ficticio para hablar de la patología y qué perfil representa Pablo?
Pablo busca dar cara a un grupo de pacientes heterogéneo, evidentemente. No queríamos poner la cara de una persona, ¿vale? No es identificar una persona en concreto, porque sí que tendemos, bueno, pues es un señor mayor con barba. O es, no, es una imagen genérica que busca que el paciente se siente identificado en ese perfil, ¿no? Que la epidemiología nos dice que es más frecuente, varones entre 30 y 60 años, y ver cómo siente la enfermedad, qué soluciones busca, qué le está pasando y cómo podemos ayudarle. Este,
claro,
es el objetivo de Pablo.
Hay que conseguir, desde luego, que acudan a consulta, que no banalicen, que sean responsables con el tratamiento. ¿Qué dicen, doctora, a los pacientes cuando por fin son diagnosticados y empiezan el tratamiento correcto?
Vamos,
¿Hay un cambio en el bienestar, en la calidad de vida?
Están contentísimos. Al que tiene una enfermedad menos grave y le llegan los escalones más bajos de tratamiento, es que te lo dicen, dicen, bueno, es que desde que entiendo por qué hago esto y lo hago de forma continua, es que descanso mejor, respiro mejor, oler ya es lo que más les cuesta. Eso ya tenemos más problema con el olfato por el tipo de base, ¿no?, de la enfermedad.
Claro.
Pero sí que claro que lo notan, sí.
Qué bueno.
Esa imagen de paciente que venía al otorrino diciendo, mire, doctora, que me han dicho que tengo pólipos y me tengo que operar. Y entonces con esto me voy a curar. Cambiar esa imagen de no siempre puedo operar y curar, puedo ayudar,
claro,
a equilibrar esa calidad de vida o a mantener estable esa calidad de vida un tiempo, unos más, unos menos, bien. Pero no es algo que puedas extirpar, solo extirpar. Necesita más ayuda.
Vamos a terminar con un mensaje práctico, un consejo para una persona que lleva meses, lo que decíamos, banalizando, con congestión, con mocos, con presión facial, y que empieza a perder esa capacidad del olfato. ¿Cuándo hay que dejar de automedicarse? ¿Qué vicio tenemos los españoles con esto? Y acudir al especialista.
Sí.
¿Cuáles son las señales de alarma, las piedras de toque que nos darías?
Pues lo que te comentaba antes, una obstrucción que se mantiene a lo largo de varias semanas, bien, que esa falta de olfato vaya a más, que el moco, por mucho que tú hagas lavado, te vas a la farmacia, te compras un spray para la nariz de agua de mar y te lavas la nariz, y no consigues en ningún momento eliminar esa sensación de obstrucción, vete a tu médico, cuéntaselo y que el médico también sepa identificarlo y nos lo envíe a nosotros.
Pues con esos mensajes tan claros vamos a despedir a la doctora Isabel González Guijarro del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Doctora, muchas gracias por esta pedagogía y esta difusión de algo tan necesario. Un abrazo y hasta la próxima.
Igualmente, gracias. Hasta luego.